Tenemos en línea a nuestro compañero de Radio Nacional Argentina, Leandro Querido, politólogo, periodista, está en Brasil y nos está contando las últimas novedades previas al balotaje, que bueno, que está respecto al cual estamos todos ansiosos y expectantes, fundamentalmente Latinoamérica, pero el impacto que puede tener sus resultados en Latinoamérica. Leandro Querido, ¿cómo te va? Dalila Pinacho, todo el equipo de Nacional Neuquén, Nacional Zapana te saludan.
¿Cómo están?
Muy bien, querido. Contanos vos en qué situación estás en este momento. ¿En qué situación estás desde el punto de vista politológico? ¿Y en qué situación está Brasil? ¿Cómo vienen las expectativas? ¿Cómo vienen las encuestas?
Claro, bueno, en situación general estamos en Río de Janeiro, un día nublado.
Qué feo.
Qué mal va.
Bueno, pero tengan en cuenta que no por casualidad estamos acá, sino porque el candidato que podría ganar el domingo es Carioca. Claro, y seguramente los festejos se darán por esta zona, por eso estamos un poco, salimos de Brasilia, ¿no? A diferencia de la primera vuelta.
Claro.
Ahora nos venimos para otro distrito.
Leandro, Río de Janeiro.
Claro. Y las encuestas, hoy es un día muy importante porque ayer Datafolia dio una de sus últimas encuestas, un trabajo muy, pero muy fino, acerca del perfil del elector brasilero. La noticia es la siguiente. El título de muchos medios locales es que Fernando Haddad acorta la diferencia, ¿no? Uno podría pensar con ese título que Haddad se tornó competitivo o que hay un final abierto este domingo, pero la situación es muy difícil para Fernando Haddad porque si bien achicó la diferencia...
Sigue habiendo mucha diferencia.
Y está en 12 puntos a 3 días, ¿no? Claro. A 12 puntos son más de 12 millones de votos. Por lo tanto, bueno, me parece que las cartas están echadas, aunque bueno, siempre hay que esperar. El 10 de octubre, por ejemplo, Bolsonaro tenía el 58% y hoy tiene el 56%, baja 2 puntos, y Haddad tenía el 42% el 10 de octubre y hoy tiene el 44%. Igualmente, Datafolia marca ya el techo y el piso de cada candidato, y el de Bolsonaro lo establece en un 58-54, ¿no? Es decir, en ese margen, ese ratio, va a estar Bolsonaro el día domingo, por lo tanto es un escenario de triunfo para Bolsonaro. Haddad, en cambio, tiene un techo del 46 y un piso del 42, y hoy está, como les decía, clavado en 44. Pero lo interesante de todo esto es que ahora, a partir de este estudio, sabemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo votan los brasileros por sexo, ¿no? Es decir, es interesante ver que las mujeres acompañan mayoritariamente hay una situación de empate en realidad con la mujer, 42-41, pero en hombres ahí hace la diferencia Bolsonaro. Y este mismo estudio tiene que ver, como les comentaba, saber también cómo votan por religión, cómo votan por franja etaria, cómo votan por ingreso. Esto es interesante plantearlo hay noticias ahora que circulan que Bolsonaro ganó muy bien en los distritos más ricos y por el contrario ganó Haddad en los distritos más pobres. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en sexo masculino, Bolsonaro tiene el 55% de intención de voto y Haddad 35%. En sexo femenino, como les decía, 42% Bolsonaro, empate. 41% Haddad. Es decir, se achica bastante la diferencia, ¿no? Recordemos que la mitad del padrón electoral, 150 millones de electores, en total, la mitad son mujeres, ¿no? Y la mitad y un poquito más.
Como siempre.
En términos de edad, En la franja etaria más baja, de 16 a 24 años, Haddad se impone. Es en la única franja etaria que gana Haddad, 45%, 42% Bolsonaro.
Con la gente muy joven.
Exacto, el voto joven, el primer voto va para Haddad, dividido, ¿no? 45-42, no es una diferencia que saca, pero es la única en la que gana, ese es el dato.
Ajá.
Porque después, a medida que vamos subiendo, pierde electores Haddad, de 25 a 34 años, por ejemplo, 49-39 en favor de Bolsonaro, 10 puntos, de 35 a 44, 50 Bolsonaro, 37 Haddad, saca más de 10 puntos, de 45 a 59 años, 47-37, 10 puntos, saca Bolsonaro, y más de 60 años, que hay que ver, porque este es un segmento que tiene voto optativo.
Claro, no es obligatorio.
Claro, ahí 54-34 roba acá a Bolsonaro, ¿no? Claro.
Digo, la gente más grande y que tiene más memoria por ahí es el que... porque también tiene que ver el análisis ese, ¿no?
Es decir... Bueno, interesante lo que decís, porque justamente acá algunos sectores de Haddad dicen, ojo, porque la posición que tiene Bolsonaro con el tema de la dictadura, los militares, etcétera, etcétera, es un país sin memoria. Bueno, supuestamente los que tienen más memoria son los mayores de 60 años. Votan mayoritariamente a Bolsonaro, ¿no? Un dato interesante.
La memoria es muy interesante de lo que uno ha vivido en carne propia y no lo que le cuentan. Exacto. Cuando uno lo ha vivido, es distinto. Ya no te pueden vender otra cosa, que es lo que ocurre habitualmente. Discúlpame, sigamos.
No, está muy bien. Cuando nos vamos a escolaridad, es interesantísimo esto. El nivel fundamental, escuela primaria, es el único segmento donde gana Haddad, 45-39. Después, escuela media, 51-35, gana Bolsonaro, saca una diferencia enorme ya en este segmento. Y en educación universitaria, 10 puntos a favor de Bolsonaro, 20 puntos, ¿no?
54-34. ¿20 puntos? La franja etaria interna, la formación universitaria.
En la universitaria, ¿no? En la universitaria. Cuando analizamos por renta, por ingreso, el segmento más bajo de la pirámide de asalariados es el único segmento en donde gana Haddad, 47-37, y ahí cuando vamos de 2 a 5 salarios, 55-32, Bolsonaro. Cuando ya vamos a rentas de 5 a 10 salarios, clase media, media acomodada, 61-29, a favor de Bolsonaro, es decir, una diferencia también de 30 puntos. Y cuando nos vamos ya a los sectores de la pirámide mejor ubicados, más de 10 salarios, 61-32, ¿no? Es decir, también una gran diferencia en favor de Bolsonaro. Otro detalle interesante que les puede resultar atractivo es el tema de el voto por religión, ¿no? En la religión católica hay casi un empate técnico, pero Bolsonaro se impone 44-43, ¿no? Solo un punto de diferencia en lo que hace la religión católica, que en Brasil da la sensación que está en retroceso, ¿no? Digo que la religión evangélica está ganando terreno desde hace mucho tiempo. En la religión evangélica, Bolsonaro saca una diferencia también abismal de casi 30 puntos, 59-26. Es decir, es una diferencia enorme, ¿no? En favor, y sobre todo de la religión más, podemos decir, con más incidencia, ¿no? Digo, en la vida de los brasileños. Después tenemos la religión Umbanda, vinculada o Candomblé, vinculada con las religiones afro-brasileras, ubicadas sobre todo en el norte de Brasil. 62-27 a favor de Haddad. Ahí gana holgadamente Fernando Haddad, pero claro, es una religión con menos adeptos.
Exacto,
¿no?
Lo mismo que pasa con los grupos económicos que votan de mayor nivel económico, que son muchos menos, aunque el porcentaje sea muy alto.
Exacto. Entre los ateos también gana Haddad. Y para cerrar la encuesta, orientación sexual, que es un tema interesante porque, bueno, muchos hablan de esta campaña. Jair Bolsonaro, 50%, entre los heterosexuales, voto heterosexual, Jair Bolsonaro 50%, Fernando Haddad 36%. Y cuando nos vamos a orientación sexual, homosexual, bisexual, etcétera, Bolsonaro el 29% y Fernando Haddad el 56%.
O sea, se invierten los valores.
Analizó toda esta encuesta.
¿No? Es fantástica, claro. Qué información increíble.
Leandro, claro, pero... Sí, decime.
Sí, los escucho. No, los escucho.
No, te quería preguntar cuáles son las sensaciones en Brasil acerca de esta denuncia que realizó la reportera Patricia Campomelo, que habla de dinero sucio, corrupción y bueno, fake news. Te quería preguntar cuáles son las sensaciones ahí en Brasil, ¿no?
Bueno, acá hay un problema que no se advierte la campaña en la calle. No hay campaña en la calle porque los políticos no tienen plata. No tuvieron en primera vuelta y no la tuvieron en segunda, ¿no? Es decir, hubo una serie de restricciones, unos cambios normativos que hicieron, y aparte, obviamente, los efectos inmediatos de todo el tema Lava Jato o de Brecht y demás, los empresarios no quisieron poner plata, y todo se cayó y los partidos dependieron mucho solamente de las franjas que les da el Estado en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, no hubo plata en movilizaciones, en grandes actos, en la calle, en carteles, como yo recuerdo haber venido acá en otros momentos y era... me hacían acordar las elecciones en Argentina, ¿no? Y sin embargo, en primera vuelta y en segunda vuelta, uno, la verdad que no se entera que hay elecciones. Cualquier turista desprevenido no sabe que hay elecciones el domingo. Puede haber, cuando uno camina por la calle, alguna discusión entre uno y otro, la gente que discute de política, pero no se advierte campaña tradicional, ¿no? Esto tiene que ver con el dinero, sin lugar a dudas, con...
Ay, pero es mucho mejor, Leandro, es mucho mejor. Y no, es como que esta cosa
si
nueva...
No está en todos los ámbitos.
Ay, no, es una cosa, además de ensuciar la ciudad, de generar toda una situación...
Claro. Bueno, en Argentina se desmadró, Dalila, en Argentina...
No, ni hablemos, bueno, por eso.
Las últimas campañas, me acuerdo de la campaña del 2015, empezaron un año y medio antes con todos carteles...
Un horror,
en,
¿no? Insoportable.
En vía pública.
Insoportable.
Bueno, acá no, acá eso
qué
no
suerte.
Ocurre.
Bueno, qué bueno.
Y buscaron un mecanismo que se llama crowdfunding, que es sí. Donde los candidatos pueden buscar dinero así a través de las redes sociales... Pero la verdad que no cubrió las expectativas, puede ser que tenga un gran potencial esa herramienta, pero la verdad que en esta elección no incidió.
La herramienta de Bolsonaro fue el WhatsApp.
Bueno, eso lo dijimos en primera vuelta, creo que empezamos a... lo dijimos de modo muy anticipado, ¿no? Porque todo el mundo decía, no, ahora las campañas están en las redes, y nosotros ahí poníamos un paréntesis, no, ojo, porque acá es verdad, es las redes, pero no es Twitter, no es Facebook. Es WhatsApp, y yo lo que decía en primera vuelta, que fue la primera campaña en donde uno advierte que la discusión estuvo en los grupos de WhatsApp.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, vos lo dijiste, yo me acuerdo perfecto.
Bueno, y claro, y después, ahora empiezan, hace ya una semana que están con el tema de WhatsApp, bueno, la verdad es que nosotros tuvimos inclusive una charla acá en Brasilia con un grupo de comunicación política que nos comentaba esto, y la verdad es que uno ahora lo advierte también en su realidad, ¿no? Porque uno... uno tiene WhatsApp y también ahora percibe que mucha de la discusión política argentina, por ejemplo, se traslada a WhatsApp y en donde comparte uno grupos, siempre está uno que tira para un lado y el otro que tira para el otro. Bueno, acá hubo mucho fake news, como no me decían recién, pero la verdad es que de todos lados, ¿no? No se puede decir que la utilización de herramientas de este tipo, como el fake news...
Son exclusivas de un partido.
Son exclusivas de Bolsonaro, porque la verdad que Bolsonaro o la gente de Bolsonaro habrá que ver, habrá hecho lo suyo, y los de Haddad también, ¿no? Porque hubo una campaña sucia cruzada, y eso lo vemos en pequeños videos o en algunos memes que aparecen sobre todo en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad que el clima está bastante aplacado, no porque no se discuta de política, sino porque no hay la política, la plata negra de la política, evidentemente no se pudo volcar en
claro,
esa campaña.
Claro, bueno, después de la bajatón. Bien, mejor.
Leandro, quería hacerte una consulta. Edgardo te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Edgardo, bien.
¿Qué hay de cierto con esto que, bueno, aparece publicado hoy también, que hay un general brasileño que dijo que Bolsonaro no va a ir a los debates porque teme a un atentado terrorista en estos días y antes, obviamente, de este balotaje?
Y bueno, la verdad que Bolsonaro trató de no... es el candidato que lleva la diferencia, ¿no? Que lleva la ventaja y siempre estratégicamente se recomienda no intervenir demasiado, ¿no? No exponerse... y la verdad que Bolsonaro y su comité de campaña, que es un todo muy precario en el Bolsonaro, ¿no? Es el hijo, son un grupo de personas muy reducida, es decir, es muy precario lo de Bolsonaro, que habrá que ver si después se ordena, pero hasta ahora es algo muy, 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 muy débil, ¿no? El hijo inclusive insinuó que podría cerrar el Tribunal de Justicia con la fuerza pública. Bolsonaro dijo que los hijos se equivocan, pidió disculpas, pero es el hijo de él, el diputado federal, que batió un récord en cuanto es el más votado de la historia de Brasil. Entonces, la verdad es que llama la atención, ¿no? Este nivel de idas y venidas. Pero él no quiso exponerse a ningún tipo de debate, habló a través de Facebook, sigue hablando a través de la plataforma Facebook Live. haciendo algunas declaraciones, algunos comentarios de campaña, y la verdad es que ese miedo, que él puede llegar a hacer algún que otro comentario exagerado, este militar, pero la verdad es que sucedió, a Bolsonaro casi lo matan en la campaña, no es un chiste, no fue un atentado menor, no fue un simulacro, no fue un... como se dijo en las primeras horas luego del atentado, los primeros minutos, que podía ser inclusive un autoatentado, no, a Bolsonaro casi lo matan en esta campaña, y me da la sensación que tiene toda la razón del mundo para preocuparse por medidas
y cuidarse, de seguridad. Tiene que cuidarse, obviamente, exacto, es lógico.
Bueno, muy comprometido Bolsonaro, comprometido en términos de salud, no es un chiste.
Leandro querido, el lunes estás comprometido para contarnos todo.
Sí, claro.
Por favor, desde Río de Janeiro. Así que bueno, muchísimas gracias. Desde Brasil, Leandro querido, como siempre, un informe completísimo. Gracias, Leandro. Nos hablamos el lunes.
A ustedes, gracias.
No, por favor, un gusto.